Era el 29 de enero de 1958. Ya caía la tarde cuando Charles Starwood llegó a la casa de sus suegros. El matrimonio Fugate. Había quedado en ir a cazar con Marion, el cabeza de familia, por lo que nadie se extrañó al verlo llegar con un rifle en las manos. En la vivienda se encontraba el propio Marion, su esposa Belda y su hija pequeña Betty. La situación comenzó a tensarse cuando Belda acusó a Charles, equivocadamente, de haber dejado embarazada a su hija Carrie. Marion, defendiendo a su esposa, se enfrentó al joven. Él levantó el rifle, apuntó a la cabeza de su suegro y disparó. Belda, espantada por lo que acababa de ocurrir, se abalanzó cuchillo en mano contra el asesino. Charles le dio 2 disparos en el pecho y después, cuando yacía en el suelo, la remató golpeándola en el cráneo con la culata de su rifle. La pequeña Betty no corrió mejor suerte. Al escucharla gritar, Charles Starwood la apuñaló en el cuello y la dejó morir desangrada. Después, envolvió los cuerpos en sábanas y los escondió en diferentes lugares de la casa. Limpió la sangre y perfumó las habitaciones. Aquella fue la segunda masacre protagonizada por el joven Charles. Antes había matado un hombre y más adelante mataría a otras 7 personas. Lo haría durante un periplo por carretera que lo convirtió en uno de los asesinos más sádicos de Estados Unidos. Moriría ajusticiado poco después en la silla eléctrica. Se acaban de cumplir 65 años de los asesinatos de la familia Fugate. La crónica negra de esta noche planteó en su momento un gran dilema. El protagonista de esta historia, este asesino relámpago como lo llegaron a apodar, era un adolescente que ni siquiera había cumplido los 20 años y se hacía acompañar por su novia, de solo 14. Vamos a hablar con alguien que nos va a ayudar a entender esta, en fin, trágica historia, este expediente que abrimos esta noche. Es Alberto Frutos, autor de En la escena del crimen, de la editorial Larousse. Querido Alberto, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
¿Cuándo comete su primer asesinato y por qué lo hace?
Bien, su primer asesinato lo cometió el 1 de diciembre de 1957. Y su víctima fue el empleado de una estación de servicio que sencillamente se había negado a cobrarle con tarjeta de crédito el día antes. Charles volvió a la tarde siguiente y pareció actuar con total normalidad. Le compró tabaco y unos chicles, pero en un momento dado irrumpió de nuevo en la gasolinera con una escopeta y lo secuestró. Se lo llevó en su coche y cuando se alejaron a una distancia prudencial lo mató a tiros. Ese asesinato desgraciadamente quedó sin resolver, lo que permitió que Starwood se pudiera seguir matando en las semanas siguientes.
A partir de ahí lo siguiente sería un triple asesinato como el que hemos narrado. Se trataba de la familia compuesta por Marion, su mujer Belda, la pequeña Betty Jean. Hablamos de la familia de su propia novia. ¿Qué hace con los cuerpos? ¿Cómo actúa para escapar de la justicia?
Sí, efectivamente, como habéis expuesto, no habían pasado ni siquiera 2 meses desde ese tremendo bautismo de fuego, cuando tuvo una aparente discusión con su familia política, con los padres de su novia, Y, como habéis contado, los escondió en diferentes partes de la casa, enterró también los cadáveres en el jardín de la casa de su novia, y durante 6 días, tanto ella como él compartieron, digamos, ese tétrico espacio con los cuerpos. Naturalmente, la policía no investigó esas desapariciones, porque cuando algún vecino se presentaba en casa, la chica ponía cualquier excusa para justificar su ausencia, decía que estaban enfermos, por ejemplo, mientras su novio, dicen, con el dedo en el gatillo del rifle, esperaba agazapado detrás de la puerta. Por fin, parece ser que la abuela, inquieta por la falta de noticias, se puso en contacto con la policía de Lincoln, pero cuando los agentes se presentaron en la casa, la pareja ya había volado del nido. Y fue entonces cuando empezó, también como habéis dicho, esa macabra huida hacia ninguna parte entre los estados de Nebraska y Wyoming.
Alberto, una curiosidad. ¿La novia de Charles sabía realmente que había matado a su propia familia? Es decir, ¿se marcha voluntariamente con él o de alguna manera es engañada u obligada?
Bueno, eso es una pregunta de verdad es que muy compleja, ¿no? A juzgar por el desarrollo del caso, uno tendería a pensar que ella sí conocía perfectamente lo que había sucedido. Resulta, cuando menos sorprendente, que en esas circunstancias se pusiera del lado de Charles. Pero existen dudas razonables. Al final, yo creo que todo depende de lo que nosotros, como espectadores mudos de la tragedia, creamos. Creamos en la palabra de la chica o no. Salió un libro hace unos años que se llama The 12th Victim, que claramente toma partido por ella, la víctima número 12 en español. La tesis se basa en la declaración de ella y sostiene que Carrie Lam fue tomada como rehén por su novio y que no supo hasta más tarde que éste había liquidado a su familia. Desde luego no es lo que entendió la justicia entonces, que la condenó a cadena perpetua. Y luego hay una historia muy emocionante a este respecto, la del abogado defensor de la chica, John MacArthur, que siempre creyó en la inocencia de su defendida y sin cobrar ni un centavo se enfrentó al sistema legal de Nebraska hasta que Carrie Lam recobró la libertad, no ya esa condena perpetua que tenía, sino tras pasar 17 años entre rejas. Yo creo que hoy en día hay una corriente revisionista de este caso que parece exonerar a la chica de culpa, aunque la opinión pública americana desde luego no pone la mano en el fuego por ella. Porque ¿por qué si era inocente no trató de huir en algún momento?
Abordaremos ese asunto en unos minutos. A partir de aquellos asesinatos, los asesinatos de la familia Fugate, incluso de este señor de la estación de servicio, que, en fin, por un asunto de pedir la tarjeta y supongo que algún tipo de tensión, también fue una víctima de este desequilibrado. Me dices que se van... Y por el camino, en estos viajes por estos estados, en los Estados Unidos, continúan sembrando la muerte. ¿Qué pasó? ¿Quiénes serían sus siguientes víctimas?
Sí, efectivamente. Fue un suma y sigue. Llevamos 4 asesinatos, los 3 de la familia de su novia y el del empleado de la gasolinera, y quedan todavía 7 más. Y en resumidas cuentas, os lo cuento. Charles acaba primero con la vida de un amigo de sus padres, que vivía en una granja del mismo estado de Nebraska, al que mató sin ninguna razón, como a todos los demás. Luego mata a una pareja de adolescentes que se detuvo a echarles una mano cuando su coche se quedó atascado en el barro. El chico tenía 17 años y ella 16, una edad muy parecida a la de los asesinos. Luego mata a un matrimonio de acomodados ciudadanos y a su criada, a los que asaltaron en su mansión, solo porque Charles se empeñó en ver cómo vivían los ricos. Y finalmente, el último fue un vendedor ambulante de zapatos a quien trató de robar el coche para huir, una vez que las fuerzas del orden ya les estaban pisando los talones, porque hay que reconocer que hasta la muerte del empresario y su familia, la policía se mostró bastante inoperante.
Cuando fueron Charles Starweather y su novia Carrie Lam detenidos, ¿y qué pasó con ellos a partir de ese momento? Porque me has dicho que ella fue condenada a cadena perpetua y él supongo que fue condenado a pena de muerte, ¿no?
Sí, efectivamente. Y todo se desencadena a raíz del último asesinato, el vendedor ambulante, se llamaba Merle Collison, a quien Charles mató en su propio vehículo. El criminal entonces no fue capaz de poner en marcha el coche y un motorista trató de ayudarle, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo, de la escena que estaba contemplando, se enfrentó al asesino y lo desarmó. En ese momento llegó a la zona un ayudante del sheriff y Carrie Lam salió corriendo hacia él e identificó al asesino a gritos, mientras pedía protección porque la iba a matar. Esa es la pregunta que nos seguimos haciendo. Si fue un teatro porque se vio perdida, puede ser. Lo cierto es que Charles emprendió ya en solitario una última huida en coche, pero no tardó en entregarse, seguro de que estaba mal herido, ¿no? Porque el sheriff le había disparado desde los lejos. En total fueron 11 personas, 11 inocentes, entre 2 la pequeña hija de la pequeña hermana de su novia, entre 2 y 70 años de edad, fríamente ejecutadas en el curso de menos de 2 meses, la mayoría a tiros, alguno también acuchillado. El juicio se celebró ese mismo año con jurado popular. Al principio el joven se imputó todos los crímenes, pero más tarde confesó que Caril había cooperado con él en algunos. Y finalmente, el 19 de diciembre de ese mismo año, el juez leyó la sentencia condenatoria en ambos casos. El criminal, como habéis dicho, murió electrocutado en la silla eléctrica el 25 de junio de 1959 y su novia, efectivamente, fue condenada a cadena perpetua, pero pudo salir de la cárcel en 1976. Ella sigue viva. Ahora tiene 79 años y sigue proclamando su inocencia.
En julio cumplirá 80 años. Alberto Frutos, autor de En la escena del crimen, recuerda, de la editorial Larousse, hoy nos ha ayudado a entender un poco más, a abrir este expediente de la Crónica Negra. Alberto, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros, Álvaro.
Carrie Lam Fugate, de 14 años, siempre negó que hubiera participado ni que fuera cómplice de aquellos asesinatos. Pero lo cierto es que no la creyeron, porque tuvo la oportunidad de escapar de su novio y nunca lo hizo. Al margen de si fue o no realmente cómplice, quiero entender cómo alguien te puede arrastrar, cómo alguien se puede dejar arrastrar en un momento dado, y más cuando hablamos de asesinatos. Para ello voy a un experto, ni más ni menos que a hablar con Vicente Garrido, catedrático de criminología de la Universidad de Valencia. Profesor, muy buenas noches, bienvenido a la COPE.
Hola, muy buenas noches, muchas gracias.
Profesor, ayúdenos a entender cómo hay ocasiones en las que una persona se deja arrastrar y se convierte en cómplice de asesinato. Lo primero sería, ¿cualquiera de nosotros podría dejarse arrastrar o estamos hablando de una personalidad muy concreta?
No, realmente no es algo que cualquiera pueda hacer, ¿verdad? En este caso que estáis comentando, pues es una chica muy joven, creo recordar, que tendría, no sé si 14, no llegaba a los
14 años, correcto.
14 años, una chica pues que realmente todavía es una niña. Hay que recordar que, aunque esto pues no todo el mundo lo entiende, que la personalidad no se acaba de conformar hasta pasado los 20, el sistema nervioso sigue madurando. Y lo que alguien puede hacer a los 14, a los 15, a los 16 años, pues con unos años más quizá no haría. Entonces estamos hablando de una chica que probablemente estaba, desde el punto de vista vital, pues con valores poco desarrollados, no muy inteligente, que de pronto se encuentra pues siendo un poco la princesa de alguien que parece muy arrojado. Él era muy admirador de James Dean y, bueno, pues se encuentra en una vorágine. Yo creo que ella se siente tratada de manera especial, enamorada. Y dentro de su inconsciencia, pues se deja arrastrar a lo que es esa huida continua y frenética de asesinatos. Pero qué duda cabe que no todo el mundo puede hacer esto. Tiene que ser pues una chica pues poco formada, que da prioridad a los sentimientos amorosos por encima de cualquier otra cosa, que se cree que está viviendo una aventura, que cree que la persona que lleva todo esto adelante pues es alguien especial. Y mi interpretación del caso es que yo creo que ella al final se da cuenta que ha sido ya todo demasiado y yo creo que al final ella grita porque quiere sobrevivir, se da cuenta que esto es una completa locura y aunque ella pues yo creo que ha participado en los crímenes al final, pues intenta una maniobra final desesperada, ¿verdad?
Vicente, por tanto, deduzco por lo que me está diciendo que esta chica con 14 años, a pesar de la contundencia, mata a su familia, a su hermana, sus padres, luego los asesinatos que comparten. ¿Podríamos hablar de que hacía como una lectura distorsionada de la realidad?
Bueno, claro, aquí está el tema que ha comentado muy bien tu compañero, ¿verdad?, sobre en qué medida ella conocía o no que efectivamente su familia había muerto. Yo tiendo a pensar que en un primer momento ella no lo sabe, yo creo que ella se lo dice luego y que a partir de ahí pues podemos pensar que efectivamente se trata de una chica que no tiene un desarrollo normal de lo que sería pues el instinto de familia, ¿verdad? Su desarrollo emocional es muy limitado, intelectualmente creo que tampoco debe ir muy allá, y entonces puede más la pasión, la aventura, el hecho de vivir algo especial, supongo que en su vida tampoco habrían aparecido muchas cosas importantes.
Entiendo.
Y a partir de ahí, pues entonces se deja llevar por esa vorágine, ¿verdad? Pero es muy importante la personalidad de quien lo hace. Hay gente que tiene una capacidad de arrojo y de si te enamoras de él y de...
Perdóneme, sobre eso le quiero preguntar. Ahora hemos hablado de ella, la persona embaucada. Hablemos ahora de la persona que embauca. ¿Cualquiera de nosotros puede engatusar, embaucar a un conocido? ¿O eso también responde a una personalidad concreta?
No, no. Efectivamente tienes que ser un psicópata, ¿verdad? Hay un caso parecido, el de Ian Brady y Maya Hanley, que fue una pareja en los años 60 en Inglaterra, que se llamó Los Asesinos de los Páramos, en la que él era una persona pues con ideas muy claras acerca de la superioridad que él tenía, una persona enormemente narcisista. Bien parecido, una persona, aunque no tenía grados escolares importantes, pero sí que era muy cultivado, y a una chica pues que trabajaba en una tienda, pues la convenció para asesinar a niños, ¿verdad? No recuerdo ahora, pero creo que fueron 5 niños los que... Y ella actuó de manera de cebo, ¿verdad? Iban con una furgoneta, con un coche, ella fingía pues alguna excusa, conseguía que los niños subieran al coche y luego posteriormente los mataban y los enterraban en los páramos, por eso también se llamó el asesino de los páramos. No, este tipo de personalidad son psicópatas que en un momento determinado pues deciden emprender ese tipo de actividad. Por desgracia es muy difícil de predecir, porque salvo que anteriormente hayan tenido antecedentes penales, hayan tenido conflictos con la ley, etcétera, pues no hay manera de saberlo, la verdad.
Vicente Garrido está al frente de la Cátedra de Criminología de la Universidad de Valencia, por lo tanto es el catedrático de criminología de esta universidad. Profesor Garrido, gracias por atenderme y muy buenas noches. Gracias.
Un placer, buenas noches.
Gracias, señor. Muy buenas noches.